Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, creo que en las canciones no hay color en el día de hoy. Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes de Ucrania y nuestros compañeros de los servicios informativos les tienen informados al minuto de lo que está ocurriendo. Desde El Espejo no podíamos ser ajenos a lo que ocurre en el mundo y hoy les hablaremos de guerras, de conflictos, de paz y evangelización. Del llamamiento del Papa al diálogo en Ucrania, del Día de Hispanoamérica con la mirada puesta en Venezuela y de la visita a Límina de los obispos españoles que se reúnen mañana. Pero antes, esta semana, entramos directamente en la Cuaresma. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya estamos en Cuaresma, miércoles de ceniza.
Miércoles de ceniza que abre estos 40 días hasta que llega el tiempo de Pascua. Es el tiempo de preparación para mostrar la misericordia de Dios. La Cuaresma recuerda esos 40 días de Cristo al inicio de su ministerio para empezar la misión. Lo que pasa es que la Iglesia pedagógicamente coloca 40 días, como también anduvo Israel por el desierto con ese número simbólico, para prepararnos a la gran fiesta. El símbolo, la ceniza que ya en el medievo se imponía, y luego después recordar que tanto miércoles de ceniza como viernes santo es día de ayuno y abstinencia. El ayuno obliga desde los 18 hasta los 59 años, salvo personas enfermas por una necesidad especial, y luego después también la abstinencia, que es no comer carne propiamente, pues a partir de los 14 años sin ningún tipo de límite. Esto los viernes de Cuaresma, el viernes santo y el miércoles de ceniza, ayuno y abstinencia.
Y háblanos de algo muy castizo, del Cristo de Medinaceli.
El Cristo de Medinaceli, que justamente es el primer viernes de marzo siempre. Cristo de Medinaceli del siglo XVII, una imagen que cae en poder de los musulmanes, de los turcos en África, y que es liberada por los trinitarios y traída aquí, aquí a España. Se le llama el Jesús cautivo, Jesús Nazareno, hasta que pasa a ser Cristo de Medinaceli. Una curiosidad, el trinitario que se la compró al sultán, porque el sultán al apoderarse de ella la quiso tener como un trofeo de que habían caído en poder suyo algo de los católicos, le dijo que le daría tantos pesos de oro como pesase la imagen del Cristo.
¿Y cuánto era?
Pues fíjate que fue 1,70 o por ahí.
Bueno. Pues una buena curiosidad. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Todos estamos con el corazón en un puño. El conflicto de Ucrania, la violencia en Venezuela, las desgracias de Ceuta. ¿Se puede vencer la guerra y el odio, el rencor, con el amor? Muy buenas tardes, Charlie.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Sigo con particolares aprensiones cuanto está cayendo en Venezuela, en popolo ucraino. Was 27 surviving
my return to Saturn. Hablar de violencia es siempre la más triste de las derrotas. Gandhi llegó a decir que quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia. Venezuela, Ucrania, Ceuta, Uganda, ¿cuántas muertes más deben arrasar nuestros ojos y devastar nuestros oídos para sofocar de una vez por todas la llama del odio?
Es injusto que él en este momento esté entubado por unos sanguinarios que solo fueron a cazar carne. Solo le pido a Dios justicia, justicia.
Arrestos arbitrarios, muertes violentas, humillaciones indignas. De fondo, la voz de una madre que está sufriendo las consecuencias de este incomprensible combate.
Somos venezolanos, venezolanos, que nos duele todo lo que está pasando en este país que nos parió. Porque aquí se combaten ideas con balas.
Estos días, especialmente en Venezuela y en Ucrania, abundan testimonios de madres que están dibujando los retazos de un cuadro pintado con muy mala letra. Orest dejó Ucrania cuando tenía 6 años. Hoy, con 18, mira con tristeza a su país.
Yo vine desde Ucrania hace 12 años. Y la verdad es que pues ver ardiendo las calles donde has crecido es realmente doloroso. Duele la violencia, el odio, el sufrimiento y la muerte de tantos y tantos inocentes.
Pero nada es imposible para el que cree. y donde Dios pone su mano, escribe un nuevo capítulo con la tinta de la esperanza.
Es posible la paz, claro que es posible. Yo hablo todas las semanas con mi abuela que vive allí y cuando me cuenta lo que está pasando, pues pienso en Jesús, en su pasión, en todo lo que Él pasó. Y eso me hace ver que no hay nada imposible para el que tiene fe.
Las guerras seguirán pisando fuerte mientras el color de la piel, de la fama y del dinero sigan siendo más importantes que el de los ojos. Sin embargo, hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día. La paz sin la cual el mismo pan sabe amargo. Y esa paz se hará realidad el día que comprendamos que la única guerra capaz de cambiar el mundo es la que se combate con la fuerza de un abrazo.
Con Dios, todo es posible. Y un mundo sin guerra solo es posible si ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Creo que pronto abrazaremos la paz.
Vencer la guerra es posible y solo el amor tiene la respuesta.
Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, comenzamos la actualidad en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Ángelus de hoy del Papa Francisco marcado por la Divina Misericordia y por lo que está ocurriendo en Ucrania.
Sí, la verdad es que primero, si queréis lo contamos por partes, en las palabras previas al rezo del Ángelus, el Papa ha hablado, claro, pues de las lecturas de este domingo. Y ha dicho, ¿es que Jesús era un iluso? ¿O es que no se daba cuenta de que Dios viste a las aves del cielo, a los lirios del campo? Pero entonces, ¿hay miseria y vemos todos los días gente con necesidad? Bueno, pues no, no. Jesucristo sabía lo que hablaba. Somos nosotros que no nos enteramos.
Un cuore ocupato dalla brama di possedere e un cuore.
Un corazón ocupado por el ansia de poseer es un corazón lleno de este ansia de poseer, pero vacío de Dios. El sudario no tiene bolsillos. Es mejor compartir porque nos llevamos al cielo solamente lo que hemos compartido con los demás. El camino para la paz es la fraternidad. Invocamos a la Virgen María como madre de la Divina Providencia. En particular, invocamos su intercesión para que todos nos esforcemos por vivir con un estilo sencillo y sobrio, con la mirada atenta a las necesidades de los hermanos más necesitados.
Con lo sguardo atento alle necessità dei fratelli più bisognosi.
Eso ha sido antes, después ha rezado el Ángelus, hemos, porque la plaza hoy estaba de nuevo llena, y eso que llovía, lo que pasa es que, bueno, pues llena y llena de paraguas. Y lo primero que ha dicho, nada más es terminar lo que es el rezo, es pedir que recemos aún más por la Ucrania, que está viviendo una situación delicada, y como venimos contando también en informativos, un llamamiento a la comunidad internacional para que no solo haya diálogo, sino que se apoye desde todos los puntos.
Bueno, y el Papa Francisco recibirá mañana en audiencia a los 83 obispos españoles en visita al Limina Apostularum y al secretario general de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué sabemos del acto?
Bueno, pues mañana, como la visita al Limina sigue produciéndose, mañana el Papa primero recibirá a eso de las 10:30 de la mañana a dos provincias, la provincia de Santiago de Compostela, provincia eclesiástica, y la provincia de Oviedo, es decir, los arzobispos, pues Julián Barrio y Jesús Sanz Montes, acompañados de sus respectivos obispos auxiliares y obispos de la diócesis. Y después, sí, recibe a todos, a los 83, hablará primero el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, como presidente de la Conferencia Episcopal Española, y después el Papa les dirigirá unas palabras que conoceremos, que serán públicas, no así las reuniones que está teniendo con cada uno de ellos, que, bueno, pues más o menos después nos cuentan sus impresiones, todos salen muy reconfortados. Hemos sabido que el Papa se quedó helado con esos datos del aborto, y no solo del aborto, ¿no?, también de los suicidios, de la situación de la familia en España. Pero bueno, lo que hablan entre ellos, por eso es una visita limina, se queda para sus diócesis. Pero sí, mañana será, digamos, el día grande, que todos celebrarán después comiendo juntos en el Pontificio Colegio Español San José, aquí en Roma. Ahora están, por cierto, en la embajada, ante la Santa Sede, invitados por el embajador.
Pues estaremos pendientes de esta audiencia. Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte
abrazo. Un
abrazo,
buena semana.
La Conferencia Episcopal de Venezuela ha hecho un llamamiento al diálogo y la reconciliación para hacer frente a la situación que vive el país. Corresponsal en la zona, Jacobo García.
La Iglesia venezolana hizo un llamado urgente al diálogo nacional entre los dos países que estos días se apedrean y disparan en la calle. En un documento hecho público esta semana, la Iglesia criticó duramente al gobierno de Nicolás Maduro por el uso de la fuerza pública durante las protestas en su contra de estos días. Para la Conferencia Episcopal Venezolana, el gobierno bolivariano no respeta los derechos humanos, se salta la ley y utiliza la fuerza de forma indebida. Y es que hay que recordar que hasta el gobierno chavista ha reconocido que al menos 3 de los 20 muertos que han dejado hasta ahora los disturbios son de disparos de la policía, que abrió fuego a mansalva contra los jóvenes. En el texto, la Iglesia venezolana critica también el miedo impuesto por los colectivos chavistas, los famosos motorizados, que son responsables de varias muertes y que imponen su ley en las calles en brigadas que se mueven en moto. El posicionamiento de la Iglesia es especialmente importante estos días, una vez que Enrique Capriles, el líder de la oposición, ha pedido la mediación de la Iglesia para llevar algo de paz a la agitada vida política y social que se vive en el país caribeño. Así lo pedía.
No solamente aceptar el debate, sino pongámosle fecha al debate esta semana, fin de semana. Yo le propongo que sea la Conferencia Episcopal Venezolana. Le propongo de moderador a Monseñor Mario Moronta.
El gobierno de Maduro no ha respondido a esta propuesta, pero desde el Congreso, los diputados chavistas han dirigido sus insultos más duros contra la Conferencia Episcopal Venezolana. Así lo explicaba Monseñor Baltasar Porras.
Pues recibimos estas palabras, pues, como hemos recibido todos los mensajes. Estamos conscientes del papel que nos toca en la Iglesia y de cómo es un leitmotiv repetir constantemente que todo aquel que opine, disienta o señale cualquier aspecto que no sea del gusto o del agrado, primero ser denigrado totalmente y en segundo lugar querer descalificar o poner la acción política como una especie de ring de boxeo.
Venezuela termina su tercera semana consecutiva de enfrentamientos. Al menos un joven canario fue asesinado y otro más violado durante los mismos. Es ya la crisis más larga y con más sangre de la era chavista.
Muchas gracias, Jacobo, de Venezuela y del Día de Hispanoamérica. Seguimos hablando.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A la izquierda.
Saludamos a Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados.
Se han recortado muchísimos derechos.
A la derecha.
El otro portavoz, el portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso.
Estamos ilusionados con el futuro que
viene. El que quiere la independencia.
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña.
Nuestra prioridad es el referéndum.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
16 y 19 de marzo, Día del Seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del Seminario, la alegría de anunciar el Evangelio.
Obras completas de Joseph Ratzinger.
Bach, la biblioteca de autores cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico bach@bach-editorial.com.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas.
La Iglesia en España celebra en este primer domingo de marzo el Día de Hispanoamérica con el lema La alegría de ser misionero, en la línea de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que señala la actividad misionera como el mayor desafío de la Iglesia hoy. Hasta allí nos vamos. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Cómo te gusta esta canción?
¿Cómo me gusta esta canción? ¿Cómo me gusta América, no? Por supuesto, los días de América decían... Gracias, gracias. Vamos con las noticias, pero antes quería agradecerles La alegría de tener ese lema que los apela a ustedes, amigos, a colaborar con las obras de misión tan necesitadas en tantas partes del continente americano, que nos apela también a nosotros a saber valorar esta y mil veces más las incontables contribuciones de España, América Latina y a través de ella al mundo. Así que gracias, amigos, por tener presente a América en la oración y también con sus aportes para la misión. Demos ahora rápidamente un recorrido. Arrancamos en Roma, en realidad, porque el Papa recibió estos días a los miembros de la Pontificia Comisión para América Latina y les dio un precioso mensaje con muchas anécdotas y una advertencia sobre el manejo de utopía en los jóvenes, ante lo que el Papa recordó cómo jóvenes de buena voluntad en los 70 cayeron las guerrillas. Les decía, cuando la utopía cae en el desencanto, ¿cuál es nuestro aporte? La utopía de un joven entusiasta hoy día está arrastrando hacia el desencanto. Jóvenes desencantados a los cuales hay que darle fe y esperanza, decía el Papa Francisco. También en Roma nos quedamos porque el Papa recibió este jueves a una misión interreligiosa y por 46 argentinos, católicos, judíos e islámicos, que peregrinaron por Tierra Santa, por Jordania, llevaron un mensaje de paz y convivencia entre los credos y quisieron terminar ante el Papa Francisco. Bueno, venimos ahora sí a Argentina porque tuvo lugar en Bariloche el cuarto encuentro latinoamericano del oratorio San Felipe Neri. Participaron 38 representantes de comunidades oratorianas de toda América Latina, por supuesto muy presente el legado del Beato Henry Newman. Vamos a Chile, el 27 de febrero se conmemoró el cuarto aniversario del terrible terremoto y tsunami que azotó duramente este país. Hay muchas familias que todavía esperan la ayuda del Estado, lo advertía el obispo de Chileán, Monseñor Carlos Pellegrín, quien sí compartió una alegría porque cuatro años después se pudo terminar las obras de reparación de la cruz monumental de la Catedral de Chileán, que son todo un símbolo de un país que pudo ponerse de pie. Finalmente en Venezuela, bueno, el día a día lo vamos siguiendo en informativos, ya charlamos recién con Jacobo, pero sí, amigos, podemos decir que se están multiplicando las campañas e iniciativas de oración en todo el país, y les recomiendo especialmente que busquen en Google la oración por Venezuela, una oración preciosa que está basada, me parece, en una oración por la Argentina de hace unos años, para que todos le podamos pedir al Señor de la Historia por la paz y el encuentro de la mano de la Virgen de Coromoto para Venezuela, Álvaro.
Pues Esteban, quédate con nosotros porque precisamente sobre Venezuela, sobre cómo es la fe de este país, que estos días, como bien comentas, está sufriendo, pues vamos a hablar con el sacerdote Juanjo Sánchez Denis, que ahora mismo se encuentra en España estudiando, pero durante muchos años ha sido sacerdote del vicariato castrense venezolano. Juanjo Sánchez Denis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es la fe del pueblo venezolano?
Pues es una fe, la fe de los pobres. A veces no muy intelectual, no muy pensada, pero en el fondo la mayor parte de ellos tienen una confianza en Dios absoluta. Confianza que les ha hecho muchísima falta ahora y antes, y bueno, yo creo que desde siempre. Uh-huh. Es una fe muy bonita. Yo reconozco que fui hace casi 30 años para quedarme un tiempo y no pienso, yo pienso morirme allá. No quiero dejarlo.
¿Lo echas de menos?
Bueno, sí, 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 aunque de vez en cuando el cambiar un poquitín de aires, por unas razones más familiares que otra cosa, y aprovechando que me mandaban a estudiar, pues me he venido un tiempillo a estudiar. Un poco para no oxidarse uno intelectualmente. Pero yo sí que lo echo de menos, claro que lo echo de menos.
Bueno, el Papa Francisco hacía esta semana un llamamiento a que cese lo antes posible la violencia y las hostilidades y pedía, sobre todo, que se eleven súplicas a la Virgen de Coromoto. ¿Cómo es el amor de los venezolanos a la Virgen de Coromoto?
Bueno, la Virgen de Coromoto y un par de advocaciones más. En Venezuela hay tres advocaciones que están muy, 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 muy en el corazón de la gente. La Virgen del Valle es la que tiene sobre todo que ver con toda la parte del mar. Y como yo estoy en el mar, porque soy capellán castrense, pero vamos, de la Armada, pues todos los pescadores y toda la gente de las islas, pues mira, confían en ella como lo hace la gente pobre que no tiene dónde agarrarse con los ojos cerrados. Yo tengo algún que otro amigo que no es que sea precisamente muy religioso, buzos no de combate y profesionales y que trabajan a veces en perlas, que bueno, otra cosa no harán, pero el día de la Virgen del Valle, claro, el llevarle un ramo de flores inmenso, yo creo que es una manera bonita, quizás efectivamente no del todo intelectual, pero yo creo que en el fondo hay muchísima fe y muchísima confianza en la Virgen María.
Esteban Pitaro, nuestro especialista en todos estos temas de Hispanoamérica. Esteban, ¿querías preguntar algo?
No, en realidad, bueno, qué linda historia, cómo ilustra la piedad popular, ¿no?, del pueblo venezolano, esta anécdota. Ahora, a mí hay una pregunta personal que me intriga del padre Juanjo. ¿Cómo es eso de que tuvo que aprender a bucear
por su vocación?
Bueno, un momento. A mí siempre me han gustado hacer, me ha gustado siempre hacer alguna cosilla rara. Yo mucho antes de ser cura, yo fui ingeniero y yo fui instructor de paracaidismo. Esa fue quizás una de las razones por las cuales al final, en un momento determinado, cuando se crea en Venezuela el ordinariato militar, que no tenía, había capellanes militares, pero todos eran prestados por las diócesis. Bueno, pues cuando lo ponen en marcha hace casi 20 años, ya no me acuerdo exactamente, pues buscaron, en fin, unos bichos un poco raros que, pues eso, saltar en paracaídas, hacer submarinismo. Sí, la verdad es que yo apnea, es decir, submarinismo sin botellas, ya sabía hacer. Pero vamos, fueron los de guardacostas de la Marina venezolana que me entrenaron. Porque es que allí a veces incluso hacemos ofrendas florales submarinas. Misas submarinas no, porque la cosa es muy complicada. Pero vamos, ofrendas florales y bendiciones submarinas se hacen. ¿Sí?
Ahora que hablas de la capellanía castrense, ¿es este también un lugar de periferia, que diría el Papa Francisco?
Pues yo creo que sí. Precisamente me lo estaba yo preguntando. Una de las razones por las cuales hace falta aprender a saltar en paracaídas o a bucear o hacer lo que sea es que precisamente en esas periferias hay que hacer y hay que vivir como se vive en la periferia. Evidentemente, por supuesto que sí. Sí, y tú sabes que además el mundo militar en Latinoamérica, que no es precisamente un mundo de gente de mucho dinero, porque normalmente el militar latinoamericano, yo no conozco toda Latinoamérica, ¿eh? Yo conozco muy bien Venezuela. Pues es, pero normalmente es una persona, desde luego la tropa es marginal, evidentemente, es muy pobre, que pues si no nadie, incluso los oficiales tampoco. Entonces sí que de alguna manera, por una serie de razones políticas y tal, los militares latinoamericanos siempre, todo el mundo los ve mal, de un lado y de otro, y en la iglesia también a veces se les ve mal. Y sí que efectivamente es una periferia, pero una periferia muy bonita, ¿eh? A mí me encanta esa periferia.
Esteban.
Sí. También vuelvo sobre lo personal, pero para una reflexión. También leyendo un poco la trayectoria del padre Juanjo, veo que estudió sobre matrimonio y familia, hizo una maestría en matrimonio y familia. ¿Qué lugar ocupa la familia, no? Para el cadete militar que se prepara para dar su vida por la patria. ¿Qué lugar ocupa la familia?
Vamos a ver, bueno, acuérdate que como capellán militar no solamente está el cadete, es decir, después está todo el personal de suboficiales, oficiales, sargentos, es decir, la familia para un militar en el fondo es algo importante y la verdad es que ellos lo tienen muy complicado, vamos, muy complicado, quizás más complicado que otra gente, porque sus condiciones de trabajo, pues imagínate, pues eso, estar 2 meses navegando, pues a lo mejor no es lo ideal para que funcione una estructura familiar. Entonces, por lo menos para mí, que me he pasado los últimos 9 años como capellán de la Escuela Naval de Venezuela, el intentar hacerles entender a los cadetes, porque claro, América Latina, como todos los sitios del mundo, pues hay una serie de dificultades y efectivamente la desaparición de la familia como tal, pues afecta a muchísimos de nuestros cadetes, muchísimos. Yo cuando me voy con la psicólogo que tenemos allí, bueno, nos hemos reunido 1 millón de veces hablando y tal, y precisamente el hacerles entender que la familia en el fondo es lo que permite a un sujeto tener estabilidad, tener felicidad, poder desenvolverse en el mundo. Ah, es una pelea bonita, pero los militares siempre tienen la ventaja de que como son disciplinados, por lo menos exteriormente.
Nosotros también tenemos una disciplina que es la del tiempo, Juanjo Sánchez Denis. No hay tiempo para más. Cuánto lo siento, porque la verdad es que es muy interesante todo lo que nos estás contando de la capellanía castrense y más en Venezuela. Un fuerte abrazo.
Oye, pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros.
Y como digo, no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2:05 de la tarde en la producción Jesús Sacristán. En el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Mediodía Cope y Ángel Rubio. Gracias por escucharnos.